Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, a este su programa, a este su espacio para la noticia y la conversación. Saludos también con el afecto de siempre de Samuel Orozco y de todos en el equipo. Muy agradecidos estamos porque nos dé usted el privilegio de su generosa atención. Mil gracias por su preferencia. Hoy que nos separan solamente 70 días del día de la elección y a escasas semanas del inicio de las jornadas de voto por adelantado, o sea, el voto tempranero, presentamos una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2020, esta vez ofreciendo una cobertura especial de la Convención Nacional Republicana que desde Charlotte, Carolina del Norte, se realiza esta vez de manera virtual por medio de video. Republicanos montan hoy su segunda noche de discursos y espectáculos en la Convención Nacional Republicana y, aunque la convención culminará el jueves con el discurso de nominación de Trump como candidato a la reelección, Trump está omnipresente en cada uno de los días de este encuentro del partido. Anoche, en la primera noche de la Convención Nacional Republicana, el presidente Trump y su familia y aliados presentaron una visión pues verdaderamente aterradora de un país sin Trump y con Biden al frente. Cada día, un hijo o la esposa de Trump harán uso de la palabra acaparando cámaras en horario estelar y anoche fue el turno de Donald Trump Jr., el hijo del presidente, que enmarcó la elección como una opción entre, por un lado, iglesia, trabajo y escuela y por otro, disturbios, saqueos y vandalismo. Los republicanos también montaron lo que los reporteros del New York Times llamaron una defensa feroz y engañosa del historial de Trump en las relaciones raciales y el coronavirus. David Brooks, columnista conservador del diario New York Times, escribió: "Esta convención está dirigida a un votante, Donald Trump. Toda la convención es para hacer que su alma solitaria se sienta afirmada". Eso lo dijo, repito, un columnista conservador. En contrapartida, el también escritor conservador Jim Garrity de National Review respondió: "Los demócratas deberían sentirse un poco menos seguros acerca de noviembre en este momento, dada la selección de fragmentos de discursos, videos de manifestaciones, sobrevuelos, ceremonias, el presidente abrazando a los discapacitados, etcétera, pues están haciendo que Trump parezca esta vez reaganesco". Total que el espectáculo de anoche de la Convención Republicana tuvo para los oradores un set con magnificentes columnas romanas y adornos de oropel y repleta de banderas de barras y estrellas, lo cual pues era muy propio para dar un mensaje grandioso y optimista, pero que en vez más bien se vio ensombrecido por oscuros ataques y encendidas descalificaciones contra sus adversarios en tonos verdaderamente tenebrosos. El común denominador del discurso de los oradores estelares fue magnificar los logros de la economía y el combate al COVID de la administración Trump y descalificar, desacreditar a los demócratas como gente radicalosa que considera a Estados Unidos un país racista y que lleva al país a un modelo de izquierda socialista. Además, varios oradores republicanos intentaron limpiar la imagen de racista y supremacista blanco del presidente. Una de ellas fue la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley. Y dijo lo siguiente Nikki Haley en su discurso en horario estelar: "En gran parte del Partido Demócrata ahora está de moda decir que Estados Unidos es racista. Eso es una mentira. Estados Unidos no es un país racista". Eso dijo la también ex gobernadora de ascendencia punjabi, de familia de la India. Pero en contraste, junto a Haley estuvieron también Mark y Patty McCloskey, una pareja blanca de profesionistas blancos que sacaron armas de alto poder y las apuntaron a los manifestantes de Black Lives Matter frente a su casa en St. Louis, Missouri. Desde su mansión, una falsa mansión medieval europea, los McCloskey advirtieron en el discurso de anoche ante los republicanos: Dijeron lo siguiente: los radicales no se contentan con marchar por las calles, quieren caminar por los pasillos del Congreso, quieren poder. Estas son las personas que estarán a cargo. Y agregaron: no están satisfechos con extender el caos y la violencia en nuestras comunidades, quieren abolir los suburbios por completo, al terminar con la zonificación de viviendas unifamiliares. Esta rezonificación forzosa traería el crimen, la anarquía y los apartamentos de baja calidad a prósperas zonas suburbanas. Eso fue lo que dijeron este par de abogados blancos que, repito, amenazaron con sus armas, una de ellas de alto poder, a manifestantes que pasaban por ahí para protestar frente a la mansión del alcalde local. O sea, el clásico estribillo: llegarán los negros, llegarán los latinos y los de bajos ingresos, y todo el barrio suburbano o el vecindario suburbano se vendrá abajo. En la lista de oradores se colaron dos latinos. Una fue la ex estrella de Fox News, Kimberly Guilfoyle, recaudadora titular de fondos para Trump y nuera de Trump, o sea, novia de Donald, hijo, quien se llevó la noche sobre todo por sus gritos destemplados. A todo volumen y a grito pelado, ante una sala vacía, la medio puertorriqueña mal habló de su estado natal, California. Agarró a California de piñata. Dijo que antes California era estado rico, innovador y limpio, ambientalmente limpio. Ahora es tierra de drogadictos, disturbios y apagones. Y pasó luego a dar una sombría y tenebrosa advertencia en alusión a los demócratas. Oigamos.
They want to destroy this country and everything that we have fought for and hold dear. They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live. They want to enslave you to the weak, dependent, liberal, victim ideology to the point that you will not recognize this country or yourself.
Quieren destruir este país y todo lo que hemos luchado y apreciado. Quieren robar tu libertad. Quieren controlar lo que ves, piensas y crees para poder controlar el cómo vives. Quieren esclavizarte a la ideología de víctima liberal, débil y dependiente, hasta el punto en que no reconozcas a este país ni te reconozcas a ti mismo. Esas fueron las palabras de Kimberly Guilfoyle, hablando la noche de anoche. Una de los dos latinos que aparecieron en el elenco de anoche. A un empresario cubano-americano, Máximo Álvarez de nombre, de la Florida, le dejaron el encargo de tildar de radicales y de prosocialistas a los actuales movimientos de jóvenes progresistas que piden una más activa intervención del Estado en proteger contra el racismo y en garantizar salud y educación al pueblo. Escuchemos al cubano-americano Máximo Álvarez.
Those false promises: spread the wealth, free education, free health care, defund the police, trust the socialist state more than your family and your community. They don't sound radical to my ears. They sound familiar. And Fidel Castro was asked if he was a communist. He said he was a Roman Catholic. He knew he had to hide the truth. But the country I was born in is gone.
Máximo Álvarez dice: esas falsas promesas, eso de distribuir la riqueza, educación gratuita, atención médica gratuita, retirar fondos a la policía, confiar en un Estado socialista más que en su familia y en su comunidad, no suenan radicales a mis oídos, suenan familiares. Cuando le preguntaron a Fidel Castro si él era comunista, él dijo que era católico romano. Sabía que tenía que ocultar la verdad. Pero el país en el que nací se ha ido. Está destruido. Cuando veo las noticias en Seattle, Chicago y Portland, en otras ciudades, cuando veo que se reescribe la historia, cuando escucho las promesas, escucho ecos de una vida anterior que nunca quise volver a escuchar. Veo sombras que pensé que había dejado atrás. Esas son las palabras del cubano-americano Máximo Álvarez de la Florida. Estado que, por cierto, se encuentra en cerrada disputa en la batalla por la presidencia en el próximo mes de noviembre. Hoy, pues, con estas palabras y con estos segmentos notables de la noche de anoche, la sesión de la Convención Nacional de los Republicanos en Charlotte, iniciamos la cobertura de dicha convención como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Si tiene usted sugerencias, no deje de escribirnoslas en nuestra sección de comentarios de nuestra página web, que es radiobilingüe.org, o bien visítenos en nuestra cuenta de Facebook. Por ese medio también recibiremos muy cordialmente, muy atentamente, sus comentarios, amigos radioyentes. Nos vamos a la pausa, seguiremos a nuestro regreso con nuestra primera ronda de conversaciones. Amigos, iniciamos la cobertura de la Convención Nacional de los Republicanos. Un vistazo a la convención que tiene su ancla en Charlotte, aunque en su mayoría es virtual. Son grabaciones de video las que se presentan en las sesiones de la noche. Como parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020, esta vez tenemos preparada una ronda de conversaciones con notables republicanos que forman parte de la campaña de reelección de Donald Trump y que siguen de cerca las actividades de la Convención Republicana. Comencemos nuestra ronda de conversaciones con Daniel Garza, quien es fue integrante en su tiempo del equipo de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, y actualmente es director ejecutivo de la Iniciativa Libre. Reside en Misión, en el Valle del Río Grande, en Texas. Daniel Garza, bienvenido.
Aquí estoy.
Gracias. Díganos, señor Daniel Garza, ¿cómo fue, en su opinión, la primera noche de la convención? Un analista dijo, le adelanto, que lo que en vez de dar cuentas alegres de los logros de estos años de gobierno republicano, la noche pasó a ser más bien un festival del temor, de demonizar al adversario o espantar con el petate del muerto. ¿Cómo lo vio usted?
Bueno, ese me suena como alguien que es antagonista contra la administración, pero por lo general, yo creo que fue un éxito para el partido y la reelección de Donald Trump. Se concentraron en las políticas de los últimos 4 años, próximos 4 años, y yo creo que hicieron muy bien en enfatizar los resultados económicos, que antes de COVID fueron muy buenos, y también muy importante, presentaron una buena diversidad de oradores. Me hubiera gustado escuchar algo más de el esfuerzo que se hará por unir el país, avanzar una agenda de bipartidismo. Yo creo que como el presidente trabajará con el partido opuesto para acordar, lograr consenso y una sintonía sobre los temas de más alta prioridad para el país, como la economía, la educación, salud e inmigración.
Usted promete que el presidente trabajará en los próximos años, en su segundo periodo, con la oposición demócrata. Sin embargo, todo lo que hemos visto en los pasados 4 años es una historia de cada día más polarización, cada día menos cooperación,
colaboración. Yo no puedo prometer nada, porque el que tiene que prometer es el presidente. Y yo le he dicho, me gustaría haber escuchado más de eso.
Eso ya. Es. Pero bueno, lamentablemente hasta el momento no lo hemos escuchado, señor Garza. Ahora, en los reflectores de la convención, señor Garza, Donald Trump está programado cada día, y cada día el orador estelar es un miembro de su familia. O sea, la mitad de los oradores serán un hijo o la esposa del presidente Trump. Solamente la mitad serán de la familia Trump. Algunos querían más. Oiga, ¿esperaba usted más Trumps?
Pues fíjese que esta vez yo creo que Trump puede presumir de un récord de gobernación, no como antes, que era una serie de promesas o retórica. Sabemos que antes de la pandemia el país gozaba de una bonanza de trabajo, de récord participación laboral, de aumentos en salarios, y todo esto es bueno, y yo creo que por eso él quiere participar más y una vez más empatizar eso. Y no fue accidente que tuvo buenos resultados las políticas, porque por lo menos vimos que hizo todo lo posible para avanzar una agenda de menos impuestos, reducción de regulaciones, eliminación del mandato individual, o sea, que tiene que ver con Obamacare, y aumentos en fuentes energéticos. Todo esto induce a una agenda de procrecimiento económico. Yo creo que por eso quieren participar mucho más en vez de dejarle espacio a otros, como dice usted.
Ahora, el único asunto es de que esto ya está causando algunas ampollas. Por ejemplo, sabemos que una jovencita universitaria de nombre Tiffany Trump fue favorecida por encima de los veteranos del partido o de líderes más influyentes que han estado allí haciendo fila disciplinadamente, haciendo por su partido o por sus gobiernos. Y el mérito de Tiffany es que es hija de Trump. ¿No cree que esto está causando ampollas al interior del partido, que todo esté gravitando en la órbita personal de Trump, en la órbita de su marca, en vez de del partido?
Si es como usted lo presenta, yo me imagino que sí va a causar problemas. El reto, mire, siempre es presentar una imagen de unidad. Yo creo que el Partido Demócrata lo hizo muy bien. Sin duda, uno de los mensajes más repetidos por parte de los diferentes oradores en la Convención Demócrata fue cerrar filas, ¿verdad?, en relación a Joe Biden. Yo creo que lo hicieron muy bien, y aquí es lo mismo que están tratando de hacer el partido, pero como usted dice, yo me imagino que para llegar a ese punto tienen que dejar unos afuera, pero la idea siempre es también darle un mensaje a todos los votantes que incluye la base, y además a esos los centros moderados, y yo creo que ahí la fuerza militar y los veteranos, o miembros de la fuerza militar y los veteranos, hacen muy bien para alcanzar a esos votantes. Es un error si no los incluyen. Uh-huh.
Ahora, esta vez, en esta convención, ya lo supimos ayer, señor Garza, los delegados republicanos decidieron dejar de lado la plataforma política de la convención, que viene siendo un importante documento. Es el documento que de alguna forma fija las prioridades que el partido, como partido, seguirá hacia los próximos meses de campaña y hacia los próximos años. En vez de plataforma, se dedicarán a acatar de manera incondicional lo que Trump diga, lo que Trump haga. Eso será, por lo visto, la plataforma. Un colega suyo, un republicano notable, Luis Alvarado, de California, dijo de esto: esta resolución convierte al partido en una dictadura de Donald Trump. Todo esto será este año, según lo que Trump guste y mande, señor Garza.
Bueno, con mucho respeto a Luis, que es un amigo mío, eso de dictador es fuerte la palabra, y no sé si intencionalmente quiere utilizar una palabra de esas para como de mojaquia, porque yo creo que no hay ninguna duda de que el líder del partido siempre es el presidente, y el presidente puede optar por aceptar lo que es la plataforma del partido o imponerlo de él, como lo hizo Barack Obama, y yo creo que pues, es algo normal de que un presidente imponga de vez en cuando sus ideas, pero o sea, siempre y cuando, claro, los miembros del partido lo acepten, y si es aceptable lo que propone el presidente, pues ¿por qué no?
Uh-huh. Ahora, a propósito de plataforma, señor Garza, en el arranque de la convención republicana coincidió con una noticia, y la noticia es la siguiente: de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que rechazará todas las solicitudes nuevas para el programa de acción diferida, o sea, para el programa de DACA. Esto pese a que la Corte Suprema ya indicó que el presidente Trump había hecho mal al acabar con DACA en la forma en que lo había hecho. Oiga, señor Garza, ¿por qué tanta animosidad contra los jóvenes Dreamers? ¿Qué le cuesta al presidente Trump, qué le cuesta a los republicanos de la administración o del Congreso mismo darle un alivio a estos jóvenes que ni la deben ni la temen, y sin embargo están siendo sometidos a una condena de años de sufrimientos y de angustias? ¿Por qué no se tientan el corazón y simplemente los dejan en paz?
Bueno, yo a mi punto de vista y mi criterio, yo no creo que el presidente ha sido tan antagonista en contra la comunidad DACA. La buena Pero noticia es que la
quiere acabar, ha insistido en acabar con el programa, dejarlo sin amparo.
La buena noticia es que la administración parece extender DACA por todo un año, con renovaciones de todo un año, claro, yo entiendo de que no van a haber
precisamente porque hay batallas en las cortes, y son los jueces los que han intervenido.
La mera verdad. Pero el presidente, yo creo que esto es importante, esto no es insignificante. No quieren que el Congreso pare de sentir la urgencia de conseguir una reforma que resulte en ciudadanía. Le toca al Congreso, ya que ningún presidente tiene la autoridad constitucional de otorgar permanencia. Yo creo que si una orden ejecutiva...
Ya ve que ahí ha estado pendiente el sueño de los justos, ahí ha estado pendiente un proyecto.
Al Congreso.
Ahí está pendiente un proyecto.
El presidente ya ha propuesto ciudadanía para 2 millones de la comunidad de DACA. Eso es generoso. Yo creo
eso
que el Partido
Demócrata no existe
ha
como proyecto. Hay un proyecto que ya podría hacer eso en el Congreso y sin embargo, ya ve, Mitch McConnell, el notado republicano, se ha encargado de ponerle los candados. Con una llamada del presidente Trump se resolvería esto. Una llamada
este es el
del
problema,
presidente Trump.
Don Samuel, que el presidente hizo promesas durante su campaña en el 2016 y las tiene que cumplir porque las prometió. Parte de conseguir a DACA es conseguir las otras promesas. Y ahí estamos trabados. O sea, el Partido Demócrata quiere una
propuesta. ¿A qué promesa se refiere, señor García?
Y el Partido Demócrata quiere incluir otras propuestas con DACA. Y ahí está la traba. ¿Quién
o sea, usted
pierde?
Se refiere a la promesa del muro, por ejemplo, sobre todo, ¿no?
A eso me refiero. Entonces, mire, a mí me gustaría muchísimo de darle la ciudadanía a 2 millones de la comunidad de DACA, en vez de seguir con esta incertidumbre de un año tras otro de renovaciones y no sé qué, bajo una orden ejecutiva que de repente las cortes la pueden rescindir o la puede anular un presidente. Lo que a mí me gustaría ver es algo permanente y solo el Congreso nos puede conseguir eso.
Entonces,
y
nos dice usted de que eso está, de alguna forma, lo que está estorbando a todo esto es el hecho de que el presidente se ve obligado a cumplir con las promesas que hubo al principio. Y entre esas promesas, nos dice usted, estuvo la de el muro, ¿no? La de construir un gran, hermoso muro. Oiga, pero ya ve lo que está pasando con el muro. Esta coincide también con la convención. Otra noticia de que su asesor político de cabecera y cerebro de su campaña presidencial, Steven Bannon, junto con presuntos cómplices, amasaron más de 25 millones de dólares de donantes a los que bolsearon con el cuento que eran para la causa de construir el muro. Así que el muro está resultando ser una verdadera estafa. Ahora sí que ya no solamente en lo político, oiga, sino también en lo
hombre
penal.
Es un sinvergüenza, es un descarado por lo que ha hecho. Yo creo explotar la situación de esa forma y quitarle dinero a personas que dieron su dinero en buena fe. Es imperdonable y merece tener todos los años que le van a dar en la cárcel si es culpable de lo que dicen.
¿Usted condenaría el hecho de que Donald Trump usara su poder supremo para indultarlo? ¿Qué tal si Donald Trump lo indulta?
Yo creo que esto es justo que lo metan en la cárcel si fue así tan defraudador con estas personas. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo de que se hagan estas cosas, estos proyectos por parte del sector privado para hacer muros de cosas, pero mucho menos de que una persona estafador defraude a estas personas que lo están haciendo en buena fe. Como le digo, yo esto lo veo como descarado y merece toda la consecuencia que le va a llegar encima.
Ya ve que pues muchos desde el principio habían advertido que esto era una verdadera estafa política, que ese muro no se necesitaba, no se necesita, que es un defraudamiento al fisco, no al fisco de la nación, es un muy mal uso de los fondos que tanto necesita la nación, son billones de dólares, miles de millones de dólares. Ahora lo vemos como un defraudamiento del orden penal, oiga.
Mire, yo no voy a defender el muro, pero si el trato es conseguirle ciudadanía a 2 millones de la comunidad de DACA, a nuestros hijos y a nuestras hijas, yo no sé por qué no lo aceptamos. Si estamos hablando de algunas millas de muro por la ciudadanía, 100% de que estoy de acuerdo de que debe ser el trato. Y si los demócratas dicen que no, últimamente yo creo que el presidente lo va a lograr, sin entregar la ciudadanía a los miembros de DACA o no, a nuestros soñadores, y yo creo que eso sería lo más triste, de que él consiga el muro y nuestros hijos no tengan la ciudadanía. Entonces, ¿por qué se está luchando?
Ahora, ya por último, señor Garza, en un principio Donald Trump hablaba de lanzarse pues en contra de los indocumentados, ¿no? La cuestión eran los indocumentados que porque no tenían derecho de estar aquí, porque atropellaban las leyes, el sistema de leyes, el estado de leyes del país. Pero luego se lanzó también y con todo contra la inmigración legal, ¿no? Contra el programa de visas de diversidad, de asilo, la prueba de la carga pública, menos micas verdes, etcétera. Y ahora últimamente pues en contra de los naturalizados a los que se le está poniendo en cuestión su ciudadanía. Hay jueces que han dicho que pues esto revela una animosidad contra los inmigrantes y en particular contra los de países o los pueblos de piel morena. Eso lo han dicho incluso los jueces. Oiga, pues ¿hasta dónde y hasta cuándo va a parar todo esto, tomando en cuenta que la opinión pública favorece la inmigración legal, favorece la reforma integral? ¿A dónde nos quiere llevar el presidente Trump con estos ataques también contra la inmigración legal, oiga?
Pero, don Samuel, si él insiste con eso, pues nosotros vamos a estar ahí para argumentar en contra y
bueno,
enseñarle
no solamente insistido, sino es una práctica.
La importancia de los inmigrantes a lo que es la economía, a nuestra sociedad, a nuestras iglesias, escuelas. Yo creo que miembros de la comunidad de inmigrantes siempre han aportado y contribuido a los Estados Unidos y vamos a luchar por ello.
Pero bueno, usted no negará de que esa es la práctica de todos los días dentro de la agencia.
Yo no sé si usted lo dice. Yo no trabajo para la administración. Yo no estoy metido en las pláticas de la administración o qué es lo que propone el presidente. Yo solo sé de que el presidente ha propuesto ciudadanía para 2 millones de soñadores y los 600,000 que son de la comunidad de DACA. Y yo creo que falló la oportunidad le fallaron una buena oportunidad los demócratas para tratar con el presidente sobre este caso. Y yo entiendo de que hasta que no se haga el trato con los soñadores, entonces podemos seguir con los 11 millones que están aquí indocumentados.
Ahora sí, ya por último, señor Garza, y por el hecho de que usted, pues ya ve, fue funcionario de la administración del presidente George W. Bush. Así que usted conoce de cerca al expresidente. ¿Por qué cree que el expresidente W. Bush se ha desmarcado tan firmemente de la presencia del presidente Trump? Y además se le agregó otra. ¿Por qué tantos notables republicanos, tanto de la administración Bush como de otras vertientes republicanas, pues se están pasando públicamente al bando de los demócratas a votar por Biden? ¿Cómo ve esto?
Ya, yo me imagino que tiene que ver mucho con el estilo del presidente, que es tosco, es rudo para hablar. No tiene esa diplomacia que se practica cuando uno es político. Él entró golpeando, o sea, él entró así tosco como negociante que siempre negocia. Yo creo que no supo manejarse de una forma como lo hacen los políticos, más suave, más sutil, como statesman, como quien dice. Entonces, si estos políticos optan por más el estilo que las políticas, pues eso ya es cuestión de ellos. Lo que a mí me importa, yo quiero ver menos impuestos, menos regulaciones. Yo quiero ver que los jueces conservadores que se están nominando, pronatalidad, la defensa de nuestros derechos de libertad, de expresión. Eso es lo que más me importa a mí. Si fuese elegante, pues eso sería un plus. Pero no lo es. Yo creo que por eso se están distanciados estas personas.
¿Qué prevé para las próximas semanas? ¿Nos quedan qué? ¿4 o 5 semanas para la elección? ¿Y qué prevé usted en este tiempo de campaña?
Bueno, yo creo que me gustaría, como le he dicho, ver mucho más los comentarios del presidente sobre lo que son las prioridades de la comunidad latina, que es la economía, la educación, la salud, médico. El bienestar de nuestros ancianos, que este salud médico sea accesible y sea asequible también al mismo tiempo. Y claro, el tema de inmigración va a ser importantísimo.
Bien, señor Daniel Garza, pues no me resta más que agradecerle por su tiempo y su presencia en Línea Abierta.
Gracias, un fuerte abrazo.
Que esté usted bien, hasta luego. Gracias. Muy bien, amigos radioyentes, él fue Daniel Garza, director ejecutivo de la Iniciativa Libre, nos acompañó desde Texas. Daniel Garza fue en su tiempo parte integrante de la administración del presidente George W. Bush. Nos vamos a la pausa de la media hora. Seguiremos con más en un minuto. amigos, en Idivierta le echamos un vistazo a la cobertura de la Convención Nacional de los Republicanos en Charlotte. Ese es el sitio sede, es el sitio ancla, aunque la convención pues tiene lugar en este año de manera virtual, en otras palabras, en su mayor parte por video grabado. Y esto, este programa de hoy es parte de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Si tiene usted sugerencias, en esta ocasión no estaremos recibiendo llamadas en vivo. Más bien envíenos sus sugerencias a nuestra página web, que es radiobilingüe.org, o a nuestra cuenta en Facebook. Tenemos preparada una ronda de conversaciones con notables republicanos. A continuación tenemos ya la presencia de Alfonso Aguilar, quien es presidente de la Alianza Latina Pro Principios Conservadores, y que en su tiempo, en tiempos del presidente George W. Bush, fue jefe de la Oficina de Ciudadanía de Inmigración en Washington, D.C. Alfonso Aguilar, bienvenido.
¿Qué tal? Un placer estar contigo.
Gracias por estar con nosotros. Alfonso, ¿es usted delegado oficial a la Convención Nacional? ¿Ocupa alguna responsabilidad dentro de los trabajos de la Convención?
De la Convención no. Pero sí estoy colaborando con la campaña del presidente. Soy miembro de una de las coaliciones de la campaña, la de Católicos por Trump, y estoy como también portavoz de la campaña cuando me refiere la campaña para diversas entrevistas.
Uh-huh. Hablemos un poquito de entrada, señor Aguilar, sobre la convención. Ayer le pregunté a un colega suyo, oiga, pues ¿dónde están los latinos en las cámaras mayores de la convención? Y bueno, me dijo, no te preocupes, y me puso como ejemplo a Kimberly Guilfoyle, y me puso como ejemplo a otro orador sorpresa también, que terminó siendo Máximo Álvarez, y puso como ejemplo a Nikki Haley. Oiga, él puso a Nikki Haley como ejemplo de latina. Ahora sí, en serio, ¿dónde están los latinos en el horario estelar de la convención?
Bueno, ya vienen, o sea, sabemos que va a hablar Marco Rubio, ciertamente no, yo creo que no es solo importante que hablen políticos que sean hispanos, pero que hable gente hispana, y yo creo que al tener a Máximo Hernández, un cubano-americano, que realmente dio un mensaje contundente de por qué es tan importante apoyar a este presidente para defender las instituciones, nuestro sistema económico, nuestro estilo de vida en Estados Unidos y no seguir la corriente socialista que aparentemente el Partido Demócrata quiere seguir. Yo creo que fue un mensaje contundente, y Kimberly Guilfoyle pues es de origen puertorriqueño y yo creo que es una voz importante. Yo creo que fue un mensaje, es importante reconocer, ¿no?, de que no hay muchos afroamericanos y muchos hispanos que apoyan al Partido Republicano y que apoyan al presidente Trump. Ciertamente no son grupos monolíticos. En su momento Joe Biden dijo que los afroamericanos eran un grupo monolítico, como si no hubiera diversidad. Y aunque dijo que los hispanos sí son diversos, la verdad es que así no es que tratan a los hispanos. Uno lo ve por el tipo de campañas que dirigen hacia la comunidad hispana. Siempre tratan de generalizar, y la verdad es que hay hispanos que, como tú bien sabes, que tienen distintas ideas, distintos países de origen, y realmente estamos viendo en esta convención republicana que acaba de empezar, ¿verdad?, que sí hay diversidad en el Partido Republicano, líderes hispanos como Marco Rubio, pero también otras personas, ciudadanos de a pie, regulares, promedio, que son hispanos, que apoyan a este presidente por un sinnúmero de razones.
Ahora, ¿qué opina del hecho, a propósito también de la convención, de que los delegados republicanos hayan decidido prescindir de la plataforma del partido y en vez atenerse a lo que diga Trump, a lo que se le ocurra al presidente?
Bueno, de la plataforma pasada, era básicamente no presentar una nueva plataforma. Mira, yo creo que conviene, porque para discutir una plataforma como se debe es importante estar presente, no físicamente presente. Es muy difícil llevar a cabo una convención formal donde se discute una plataforma cuando hay tantas personas participando virtualmente. Por otra parte, como tú bien sabes, las plataformas de los partidos francamente no son documentos que un presidente toma en cuenta tanto demócratas como republicanos, esto lo pueden decir todos, es un ejercicio que se da en la convención para que cada grupo dentro del partido pues pueda expresar su área de interés, pero francamente no son documentos tan importantes.
Hablemos de asuntos de plataforma, señor Aguilar. Ya ve que en un principio de su administración el presidente Trump hablaba, ha tenido un poco a esos guías, digamos, de plataforma. Él hablaba de lanzarse en contra de los indocumentados, contra ellos dirigía todos sus ataques porque, pues, según él, pues no tenían ningún derecho de estar aquí por ley. Pero luego se lanzó también y con todo en contra de los inmigrantes legales, en contra de la inmigración legal, contra el programa de visas de diversidad. Ya ve que el programa de asilo igualmente está contra las cuerdas. Impuso la prueba de la carga pública, que ahora está detenida en cortes. En fin, no se ha reducido bastante la residencia permanente a la mitad, tengo entendido. Y ahora inclusive se va contra los naturalizados en miras a desnaturalizar a muchos. Y bueno, hay jueces que ya han dado su opinión oficialmente y han dicho esto revela animosidad contra el inmigrante. Oiga, ¿qué opina usted sobre todo esto? Esto de estar moviendo los postes de la portería, digamos, como dicen en mi tierra.
Bueno, no estoy de acuerdo con la percepción. O sea, yo creo que yo fui uno de esos, quizás tú lo sabes, que hace 4 años decidió no apoyar al presidente Trump porque estaba realmente preocupado de que asumiera unas posturas en contra de los mejores intereses de la comunidad hispana. Pero con el tiempo me di cuenta de que todo lo contrario, que el presidente ha sido alguien que ha apoyado grandemente a la comunidad hispana y ha tenido unos logros importantes para la comunidad hispana. Y hablemos de inmigración. O sea, yo creo que, primero, muchos de estos jueces han sido jueces de primera instancia en cortes federales que ya hemos visto que han sido revocados también por el Tribunal Supremo, ¿verdad? Y a veces hacen comentarios políticos que no son comentarios jurídicos. Yo creo que si vemos, se nos había presentado el presidente Trump hace 4 años como esta persona que iba a perseguir a los indocumentados. Y sin embargo, si vemos las estadísticas fríamente del propio Departamento de Seguridad Interna, vemos que a este momento en su administración, el presidente Obama deportó más personas que el presidente Trump. Si vemos los primeros 2 años de la administración Obama, la mayoría de las personas que deportó no eran criminales, eran personas que no tenían antecedentes penales. Esta administración, después de todo, se ha enfocado en criminales. O sea que la deportación, la remoción...
Permítame corregirle en eso. No se ha enfocado en criminales. Ahí está el caso, ya ve el caso de los 680, casi 700 trabajadores, inmigrantes, indígenas en su mayoría detenidos en una redada masiva en el estado de Mississippi, ¿no? Trabajadores todos ellos, ninguno de ellos con antecedentes realmente criminales. Lo que la gente lo considera agregarle sal a las heridas es el hecho de que esto ocurrió justamente después de que un terrorista supremacista blanco acababa de victimar a docenas de mexicanos en su mayoría en la ciudad de El Paso. Justamente después de eso ocurre este otro hecho que aterrorizó a toda una comunidad. Y eso es lo que la gente le echa más en cara a esta administración, el hecho de que haya usado tácticas más bien de terror.
¿Puedo hablar?
Adelante.
Si acaso tú puedes hablar y entonces yo...
Solamente le quería plantear la pregunta a fin de que usted lo tome.
Estás haciendo una corrección, pero una corrección indebida, porque el punto es que yo hice es que si vemos en términos generales las deportaciones, hubo más deportaciones y más deportaciones de personas sin antecedentes penales bajo la administración Obama que bajo la administración Trump. Eso es un hecho y hay que reconocerlo. Entonces, podemos irnos por la tangente, pero los números, y números que son verificables en las estadísticas en Internet del Departamento de Seguridad Interna, eso demuestra. ¿Por qué no que se critica a la administración Obama? Obviamente porque hay mucha gente que apoya al presidente Obama, que tiene su agenda, ¿verdad? Yo creo que eso es una realidad y la comunidad latina se da cuenta de eso. Tú mencionas un caso muy particular en Mississippi. Ese tipo de redadas, ¿cuántas redadas de ese índole se han dado en esta administración? Solo una, esa que tú acabas de mencionar.
Solo una de ese tamaño.
de ese tamaño.
Solo una de ese tamaño, pero hay otras que han involucrado a docenas o cientos. Así es.
Eso no es cierto. Con eso habla con cualquier experto de inmigración. Estas medidas de redadas sencillamente no se hacen. Bajo la administración Bush, por ejemplo, nosotros hicimos una que fue muy muy criticada, pero se hacen usualmente para enviar un mensaje, sí, de que hay que hacer cumplir con la ley, pero no es lo usual. De todas maneras, ¿de qué sirve que Obama no haya hecho ese tipo de redadas si deportó más personas y personas sin antecedentes penales? O sea, que es el tema es deportó más personas. El presidente no hizo eso. O sea, que a pesar de que lo han proyectado como una especie de monstruo antimigrante, no lo es. Tomemos el tema, y esto lo escuchamos todos los días de los demócratas, el tema de las llamadas jaulas. Primero, que no son jaulas, porque las jaulas son para los animales. Eso no lo empezó el presidente Trump. Lo empezó la administración de Obama. Sin embargo, seguimos escuchando esto y hay demasiados en la prensa que no corrigen ese hecho objetivo, blanco y negro, esa política de separar, cuando se detienen a grupos tratando de entrar ilegalmente a la frontera, a los niños del resto, empezó con la administración Obama. Ahora, yo la entiendo, por eso se continuó bajo esta administración, porque desafortunadamente nuestra frontera sur se ha convertido en un centro para la trata de niños.
Bien, se nos queda pendiente bastante plática sobre este asunto de inmigración. Seguramente, señor Aguilar, mucho quería ahondar efectivamente en esta plática. Lo que ya no tenemos es tiempo. Quisiera aprovechar el minuto que nos resta, tomando en cuenta de que usted fue miembro de la administración del presidente Bush, y por lo tanto creemos que conoce de cerca al expresidente. Quisiera preguntarle por qué es que el expresidente Bush pues se ha desmarcado de manera tan clara de la presidencia de Donald Trump, y además por qué es que tantos notables republicanos, sobre todo en días recientes, tanto de la administración de W. Bush como de otras administraciones republicanas, pues han anunciado públicamente que se pasan al lado de los demócratas y se pasan a votar por Biden. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, realmente no está pasando nada. O sea, el presidente Bush obviamente no...
Bueno, la razón por la que se lo pregunto es la siguiente. Como usted sabe, he venido siguiendo esta cosa por décadas y es algo que nunca había visto en mis casi 40 años de cobertura de convenciones y campañas,
pues,
oiga.
Pues compañero, usted no está viendo bien, no está viendo los números, porque primero, lo del presidente Bush es una cuestión de estilo, hay unas grandes diferencias de estilo y por eso no lo apoya, y incluso hace 4 años no endosó públicamente al presidente Trump. Eso no es nada nuevo. En cuanto a los otros republicanos, son republicanos que algunos ya no estaban afiliados con el Partido Republicano, como Colin Powell, otros que son más bien liberales, que no apoyaron a Trump hace 4 años. Aquí no hay un éxodo de republicanos hacia Trump. Si vemos todas las encuestas, demuestran que más de 80, hasta más de 90 de los votantes, por ciento, los votantes republicanos están entusiasmados con la candidatura de Trump y van a votar por Trump. Entonces, es una percepción que algunos quieren crear para decir que no hay desunión. Si vemos las encuestas, sin embargo, de los demócratas, los votantes demócratas no están entusiasmados con Joe Biden. El nivel de entusiasmo de 44%, ese es el problema. Entonces, el tratar de crear esta percepción no fundamentada en las encuestas, pues no creo que sea responsable. Aquí no hay ningún éxodo de republicanos hacia Joe Biden, no está sucediendo.
Pues bien, señor Alfonso Aguilar, gracias por su presencia en Línea Abierta y por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Con esto damos por concluida esta plática. Don Alfonso Aguilar es presidente, es líder presidente de la Alianza Latina Pro Principios Conservadores y además fue en tiempos de la administración del presidente George W. Bush, jefe de la Oficina de Ciudadanía dentro de la Casa Blanca. Me acompañó desde Washington D.C. Nos vamos a la pausa y seguiremos con más plática en medio minuto. Le echamos un vistazo a la Convención Nacional Republicana tiempo completo y como parte de nuestra serie especial Hacia el Voto 2020. Esta es una producción especial de Radio Bilingüe, su cadena de emisoras públicas para la nación. Y a continuación tenemos la presencia también por vía del teléfono y también desde la ciudad capital, Washington D.C., de el estratega republicano Adolfo Franco, quien es parte integrante de la campaña Latinos for Trump. Adolfo Franco, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Oh, muy buenas tardes. Encantado estar con ustedes. También escuché a mi amigo Alfonso hace unos minutos, así que
buenas tardes.
Un gusto estar con ustedes.
Pues hablemos un poco de los trabajos de la convención, señor Adolfo Franco, los trabajos particularmente de anoche. Anoche un apartado, un capítulo que ocupó un lugar bastante especial en los discursos de los diferentes oradores en la parte estelar de la convención fue la cuestión de la pandemia del COVID. Y bueno, ya sabemos que la pandemia del COVID nos ha costado en Estados Unidos más de 5,5 millones de contagiados, cerca de 180,000 muertos. Y aún sin embargo, pues esto en la convención de anoche se anunció con cuentas alegres, se anunció como una historia de éxito. Oiga, pues qué de exitosa tiene esta batalla federal al coronavirus.
Bueno, yo no sé si con alegría, todos lamentamos aún una muerte, pero como usted dice, esto es ciertamente una pandemia mundial procedente de China, como ha dicho el presidente, y ha afectado no solamente a Estados Unidos, pero casi el mundo entero, pero principalmente Europa, Estados Unidos y algunos países en Asia. Así que eso es una cuestión de gran preocupación para el presidente y ha hecho todos los esfuerzos posibles, pero la parte positiva, por decirlo así, que hay que verlo de otra manera, que es siempre difícil de explicar, es que si no se hubiesen tomado las medidas que tomó el presidente, por ejemplo, cerrando las puertas a viajantes de China, viajeros, en enero de este año, algo criticado fuertemente por Joe Biden y Nancy Pelosi, y luego en marzo también tomó las medidas que todo el mundo se sorprendió con relación a Europa, las cifras habían sido muchísimo más grandes. Y también, si usted se acuerda, seguramente que lo han comentado en este programa, solamente hace unos meses la gran preocupación era aplanar la curva, que lo hemos hecho, no tener una situación donde los hospitales no podían con la capacidad, algo que nunca llegamos a ese punto, que no íbamos a tener los suficientes aparatos de oxígeno, etcétera, medicamentos necesarios, algo que el presidente atendió. Así que en el mundo siempre es muy difícil probar un negativo. Y con eso quiero decir, si todos los aviones están aterrizando sin accidentes, pues todo el mundo se enfoca cuando hay un accidente. Entonces tenemos eso, tenemos 180,000 muertos, lamentable. Pero el logro ha sido que si no se hubiesen tomado estas medidas por parte del presidente, en algún momento, a principio de esta pandemia, se habló de posiblemente millones de muertos, un 3%, un 1% de la población, que representaría unos 3 millones. Así que tenemos que ver lo que hemos hecho, tomando en cuenta, como ha dicho el presidente varias veces, que es un reto, una pandemia, van a morir personas aquí en España, Italia, México, todos los países del mundo. Sí. El esfuerzo es mitigar eso lo máximo bien posible, mientras atender las necesidades de la comunidad y, mejor dicho, la economía en general.
Ahora, lo que sí sabemos también, por otra parte, señor Franco, es de que el propio equipo de científicos y de expertos y epidemiólogos del propio presidente, del presidente Trump, desde el principio le recomendaba medidas mucho más agresivas y mucho más firmes desde el principio. Y en sus principios, en los primeros casos de COVID, el presidente número uno descartó e ignoró todo, alegando que era un engaño, era un hoax, dijo. Luego, después de esa versión, dijo, bueno, pues era cierto, no es un engaño, pero que no había de qué preocuparse y que el mal se remediaba simplemente tomando cloroquina o tomando desinfectantes. A los científicos de su equipo los ha ignorado, los ha hecho a un lado a los científicos y hasta les ha contradicho las urgentes advertencias y alertas que los de la salud le han dado a la gente. La línea de la Casa Blanca ha sido textualmente de que pues no hay que dejar que la ciencia estorbe el camino de la economía, ¿no? En otras palabras, eso lo dijo la Casa Blanca, perdóneme.
Lo cito textualmente.
Son palabras de la Casa Blanca.
No, eso no es cierto. Primero, el primer caso de Estados Unidos comprobado fue el 21 de enero de este año. Primer caso, número uno, comprobado en ese momento. 10 días después, el presidente tomó medidas para cerrar estas puertas a China, algo que el doctor Fauci en ese momento dijo que no era necesario. En febrero, la Organización Mundial de Salud dijo que todavía era duda si esto se podría transmitir de persona a persona. El presidente nunca ha estado en contradicción con los expertos. El problema es, y hay que entender esto, es que los científicos y los médicos que atienden esta situación tampoco tienen todos el mismo punto de vista. Es un poco como cuando uno va a un médico y uno consigue una segunda opinión. Le digo eso para que usted sepa, si quiere entrevistar en este programa al doctor Rich, que es el director de enfermedades infecciosas en Yale University, el doctor Atlas de Stanford, una de las figuras más respetadas, tanto como el doctor Fauci, que tienen otros puntos de vista. Así que esta cosa de decir que los científicos tienen solamente un punto de vista, eso no es cierto. Hay diferentes puntos de vista con personas sumamente respetadas. La diferencia
no lo midamos en función de las opiniones de los científicos, entonces midámoslos en función de los resultados, ¿no? Y los resultados, mire, Estados Unidos tiene el 25% de casos de COVID en el mundo.
Y tiene la población que son 4 o 5 veces la de Europa.
No. Pero la población es del 4% de la población del mundo.
Pero si me permite, a no ser que ustedes quieran tener un monólogo, si me permite, en Europa la tasa de mortalidad, que debe de ser la cifra importante, está muy por encima de Estados Unidos. Cuando uno ve lo que ha afectado a Estados Unidos en términos de mortalidad y lo que estamos las cifras hoy en día, si usted vio hoy en día las cifras y tiene como probarla con CNN, que supuestamente usted seguro que respeta mucho, han bajado el 12% los infectados y la tasa de mortalidad el 8%. La trayectoria es positiva. Ahora, si no se hubiese hecho lo que quería, lo que hizo el presidente, opuesto por Joe Biden y Nancy Pelosi, estuviéramos hablando ahora posiblemente de millones de fallecidos. Así que gracias a esa sugerencia. Y otra cosa quiero decirle, en febrero el doctor Fauci dijo que mascarillas no eran necesarias y 2 meses después cambió su opinión. Esto ha sido un proceso donde hay diferentes y diversos.
Y cuando ha dado la recomendación de usar mascarillas, ha sido contradicho por la actitud y la conducta del propio presidente, que viene siendo el ejemplo nacional.
Y como usted acaba de decir, la recomendación no es requisito. Y si usted ve los puntos en el estudio de CDC, hoy mismo, si lo buscan, dice que todavía no están seguros si mascarillas dan la protección necesaria. Yo estoy a favor de ellas personalmente, pero pintar este cuadro, el presidente escucha todas las voces, no la voz de solamente una persona, aunque el doctor Fauci trabaja para el presidente y las palabras de él han sido que el presidente es una persona muy inteligente y el presidente sigue sus consejos.
Permítame decirle lo que muestran algunas encuestas. Hablemos de los latinos ya por último. Señor Adolfo Franco,
han apoyado.
Permítame comunicarle el sentir de la comunidad latina, según reflejada en encuestas de opinión, sondeos de opinión entre la opinión pública latina. La mitad de los latinos conoce a algún infectado, casi el 30% tiene a alguien en su familia que ha resultado afectado por el coronavirus de manera directa, y ya ve que el coronavirus, la pandemia, se ha centrado con más saña que ningún otro sobre las comunidades latinas de la nación. Y pues casi por nada, las mayorías latinas que han sido encuestadas señalan entonces que en esto ha faltado dirección, ha faltado liderazgo. Señalan a Donald Trump como responsable porque no ha ofrecido dirección, planeación, ni ha puesto el ejemplo, sino que ha ido a la cola. Ese es el sentir, según encuestas de opinión, de las mayorías latinas. ¿Usted considera que se equivocan, tomando en cuenta que ya ve, son las que están poniendo la peor cuota en esta pandemia?
Bueno, dos cosas. Yo creo, que lo escuché usted ahora, número uno, yo creo que si la gente sigue escuchando lo que es la propaganda de muchos medios de comunicación, entiendo por qué la gente ha llegado a esta conclusión equivocada. Ahora, como usted bien sabe, el manejo de la pandemia, según la manera que lo exigieron los gobernadores y los alcaldes de este país, insistiendo que iban a ser cosas locales, las peores cifras han sido en los estados demócratas dirigidos por Andrew Cuomo, por el gobernador Murphy y el gobernador Newsom en California, donde tomaron decisiones que fueron fatales con relación a ancianos, incluyendo latinos. En 2 estados solamente representan el 25-30% de todos los fallecimientos en Estados Unidos por medidas que tomaron demócratas. Así que esto ha sido un esfuerzo a nivel nacional, a nivel local. Todo el mundo le quiere echar la culpa a Donald Trump de todo, que está lloviendo del ciclón este Marco, que está Laura en el Golfo. Eso no es justo. Tiene que ver los logros.
Estamos hablando particularmente acerca de la pandemia, que fue una crónica muy anunciada. La pandemia fue totalmente anunciada por los científicos, de la Organización Mundial de la Salud y por los propios científicos de la Casa Blanca. Ahí dejaremos la conversación. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, señor Adolfo Franco. Seguiremos.
Un monólogo demócrata.
Seguiremos nuestra cobertura de la Convención Nacional de los Republicanos. Esperamos volver sobre la conversación para darle seguimiento. Por lo pronto, con esto ponemos punto final a esta edición de la Convención Nacional de los Republicanos en línea abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, le deseamos a usted, amigo radioyente, que siga pasando un buen día. Igualmente, esperamos que se esté cuidando. Ahora, en el caso de California, ya no solamente de la pandemia del COVID, de la posibilidad de infectarse con el COVID, sino también de los incendios. Prepárese para, en caso de tener que evacuar su casa, e igualmente prepárese para protegerse de las densas humaredas, tóxicas humaredas que están invadiendo todo el norte de California. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.